García, que ayer estuvo muy bueno. Cariños de mi querido Puente Alto, María Mercedes Marimán. Estaría bueno, ¿ah? Me gustaría ir a un crucero, William, un crucero el trasnoche por el mar Adriático. Estaría bueno. Si tuviésemos un crucero, ¿dónde iríamos? Si pudiésemos ir a un crucero por el mundo, ¿dónde partimos y hacia dónde vamos? Debiésemos partir en algún puerto en Chile, en Valparaíso, en el puerto de Talcahuano, en Arica, en Magallanes. Podríamos ir al puerto de San Antonio. ¿Qué otro puerto más podría? Podríamos ir a Antofagasta. Podríamos partir desde Puerto Montt, de varios sectores, ¿eh? Estaría bueno. Un crucero en sueño en el trasnoche. Me gusta, mira. Voy a tomar esa idea de nuestra auditora. Aquí lugar podríamos ir. William, ¿usted en su crucero del amor dónde le gustaría ir? A mí me gusta navegar. Ya, pero si tendríamos que ir obligadamente, si lo tenemos que ir obligado, ¿a dónde iría? A mí me gustaría ir a las costas de Italia, Grecia. Lindo lugar, ¿eh? Podríamos ir a hacer un programa allá a Santorini, la isla de Santorini. Hola, Mario. Profe Tongo Díaz en sintonía. Gracias, auditores, a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escriben. Buenos días a León City de Collao. Alicia Chiguayante, que está con nosotros. Iremos a la pausa. Son las 3 de la mañana en punto. Vienen las noticias. Ya seguimos, ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias sacada ahora en El Informador. Un nuevo ministro supremo apareció como posible sujeto de interés en la trama muñeca bielorrusa. Marcela Rojas nos cuenta.
La formalización de la trama bielorrusa entra este viernes en su última jornada, con una antesala marcada por las réplicas de los querellantes y la defensa de Mario Vargas. El Consejo de Defensa del Estado abrió la discusión con duras críticas a las hipótesis defensivas sobre el origen del dinero vinculado a los imputados y a la ex ministra Ángela Vivanco. Luego, la Organización de Trabajadores Judiciales instaló un nuevo foco, el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, tras un reportaje del medio Reportea que reveló un viaje en crucero por Europa junto al abogado imputado Eduardo Lagos, apenas dos días después del último pago de Codelco a Velas Movitec. El ministro había votado dos veces a favor del consorcio, lo que acrecentó las dudas sobre posibles vínculos irregulares. Aunque reconoció el viaje, dijo haber costeado su pasaje sin mostrar respaldo. La defensa de Eduardo Lagos, José Luis Andrés, señaló que solo responderá lo expuesto por la fiscalía, mientras que la fiscal regional Carmen Gloria Wittberg sostuvo que cualquier nueva arista depende ahora del fiscal nacional Ángel Valencia.
Ese hecho no está en la formalización, razón por la cual no está en la orden de detención, no me puedo hacer cargo de ese hecho en este momento.
El fiscal nacional es quien tiene que decidir el destino de esa causa.
Todo esto ocurre a horas del Pleno de la Corte Suprema y de la decisión del séptimo juzgado de garantía de Santiago sobre las cautelares de los imputados.
Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, tenemos información.
Ruta 68, camino a Santiago, comuna de Pudahuel, justo en la salida Teniente Cruz, sector norte de la región metropolitana. Se registra un accidente vehicular hace tan solo algunos minutos. Una camioneta pick-up color rojo se trasladaba por la segunda pista de esta autopista haciendo un cambio hacia la primera. Es en ese momento que colisiona con una moto. Al no percatarse de su presencia, producto preliminarmente y aparentemente por la falta de luminosidad en el lugar, el conductor de la moto se lleva la peor parte, es arrastrado por varios metros en esta autopista y es tenido que ser trasladado por personal de SAMU hasta un centro asistencial, donde hasta este momento mantiene lesiones graves. tránsito interrumpido en este sector de la región metropolitana, autopista Ruta 68, camino a Santiago, salida a Teniente Cruz. En Santiago, Bío Bío, la radio.
Vamos con más información. Rodrigo Vidal renunció a su cargo como director, digo como rector, en la Universidad de Santiago, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones anulara definitivamente su elección del año 2022. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
El Tribunal Calificador de Elecciones anuló de forma definitiva la elección de Rodrigo Vidal como rector de la Universidad de Santiago. Esto tras acoger una reclamación presentada por académicos que denunciaron exclusión en el padrón electoral. Ante el fallo inapelable, Vidal anunció que dejará el cargo siendo reemplazado de forma suplente por Cristian Muñoz hasta que se convoquen nuevas elecciones. Vidal expresó su desacuerdo con la decisión, aunque confirmó que la acatará de igual forma. Además, advirtió un posible daño reputacional a la institución y criticó la judicialización de los procesos universitarios. Desde el Congreso, el senador de la UDI e integrante de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, valoró el fallo y sostuvo que no podía continuar en funciones, dado que el proceso electoral fue declarado viciado.
No puede permanecer en el cargo porque eso indica de que la elección estuvo viciada.
Trama que se remonta cuando 23 académicos por hora impugnaron el triunfo de Vidal en las elecciones de 2022, asegurando que se dejó a casi 3.000 docentes fuera del padrón electoral en los comicios para elegir a la máxima autoridad universitaria, esto por pertenecer al segmento de los denominados profesores por hora.
Vamos con noticias del exterior. Ponga mucha atención porque las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev la madrugada de este viernes, según informaron las autoridades. El ataque impactó edificios y provocó explosiones e incendios. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, declaró que dos personas resultaron heridas. Klitschko también indicó que la caída de escombros impactó un edificio de apartamento de 5 pisos, el distrito de Dniprovsky, en la orilla del río Dnieper, y que el edificio de gran altura se incendió en el distrito de Podil, en la orilla opuesta, mientras que se reportaron varias solicitudes de asistencia médica en los distritos de Dendiansky y Chevchenskivsky, según informó Klitschko. Se produjo un incendio además en el techo de un edificio de departamentos en otro distrito y escombros cayeron sobre una escuela en el este de esta ciudad. 3:06 a.m. hasta ahora en la ciudad de Antofagasta. 12 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 88%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 63%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
En Bio Bio, nuestros micrófonos estarán desplegados desde muy temprano para contarte qué está pasando minuto a minuto dentro y fuera del país.
En todas nuestras plataformas, Elecciones 2025, en Bio Bio, cobertura total. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Yo, wanna be my lover. You gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is.
So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. Doesn't come for free, she's the real lady.
Noche, se dijo en la radio.
Vamos a revisar lo que ocurrió en Arica, ¿no? Un sujeto fue abatido por carabineros tras irrumpir armado a Corte de Apelaciones de Arica. Estuvieron conversando en el expreso, perdón, en el podría ser peor, sí, ahí estuvo Julio César Rodríguez, junto al fiscal general de Arica, Mario Carrera, entregando detalles sobre lo que ocurrió en ese lugar y contándonos lo que se dijo aquí en el trasnoche de la radio.
Esto fue abatido por carabineros, una persona tras irrumpir armado en la Corte de Apelaciones de Arica. Se habla también de un herido. Estamos con el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, al teléfono para hablar de este tema y si nos puede ayudar con más detalles. ¿Cómo está, Mario? Un abrazo, gracias.
Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y como siempre, gracias por la preocupación.
No, pues aquí estamos, Mario, y la verdad es que es la noticia de portada de nuestro portal de noticias, de la radio. Estamos muy preocupados, no hemos tenido mayor información desde que precisamente pusimos este titular y quisiéramos saber qué es lo último, qué es lo que se ha sabido, si nos puede contar un poco cómo ocurrieron los hechos.
Bueno, hasta hace poco estábamos trabajando efectivamente en el lugar. Ya tenemos claridad de lo que ocurrió, o por lo menos la hipótesis de lo que habría ocurrido. Y acá, Julio César, si pudiésemos definirlo, aquí estamos hablando de un problema de salud mental. Si pudiésemos definir lo que ocurrió en dos palabras, es salud mental. La persona que resultó abatida, esta persona que atacó, ¿cierto?, al administrador de la corte y a otras personas, era efectivamente un funcionario también de la corte. Funcionario que había tenido licencia justamente de carácter psiquiátrico, funcionario que había tenido antecedentes desde ese punto de vista, que por razones lógicas y por respeto a su familia no voy a dar detalles, pero había tenido efectivamente problemas de esa naturaleza y estaba volviendo hoy a trabajar. Y en el marco de ese regreso, en algún momento perdió el control y con un cuchillo que al parecer tomó desde la cocina, es parte de lo que estamos investigando, yeah. Cuchillo con el cual se cortan las tortas. O sea, no estamos hablando de una persona que eludiera algún tipo de seguridad al ingreso de un lugar público, sino que en todas nuestras oficinas, cualquiera, claro, mantiene ciertas tazas para tomar café, un cuchillo para cortar alguna torta o algo, digamos. Por lo tanto, es lamentable la situación. O sea, no queda otra cosa que enviar un fuerte abrazo a los funcionarios de la corte que son funcionarios como en el Poder Judicial o en la Fiscalía, que a veces trabajan con un estrés que se invisibiliza muchas veces, pero que del cual tenemos de una u otra manera que preocuparnos.
No, lógico. Ahí, se trabaja bajo presión, digamos, ¿ah? Por decirlo menos, fiscal. Perdón, pero solamente si tiene los antecedentes, ¿no? Pero esta persona, ¿se conocía que tenía algún problema? ¿Se sabía de él? ¿Tenía una rencilla con alguien?
Al menos estuvo con licencia, efectivamente, de carácter psiquiátrico.
¿Ya?
Y tuvo, digamos, episodios de intentos de atentar contra su vida en algún momento. Entonces, una persona que efectivamente no estaba bien y que estaba recibiendo un tratamiento, digamos, para superar esa situación. Desde el Poder Judicial y por lo que estábamos conversando, tienen los mecanismos efectivamente para tratar de apoyar a personas que se encuentran con esa condición, pero acá efectivamente claramente superó todo, cualquier tipo de situación esperable.
Y cuando a él lo ven entrar todo, nadie de los compañeros pudo siquiera sospechar que podría pasar algo así, ¿no?
No, es que él hoy entró a trabajar, digamos.
Claro.
Esto no ocurrió, no es que él viniera con un cuchillo desde afuera, digamos, en alguna actitud que diera luces de aquello que iba a ocurrir con posterioridad.
Me refiero que en algún momento va y toma el cuchillo, ¿no? a esa parte.
Sí,
porque parece,
sí,
y ahí parece entonces, que fue...
Sí, cuando ocurrió eso, efectivamente, y en el marco de tratar de controlarlo o de evitar que ocurriera lo que ocurrió finalmente, es que efectivamente hay otros compañeros que intentan reducirlo, que intentan someterlo, y en esa refriega, cierto, resulta uno de los funcionarios, que es el administrador de la corte, con una herida en sus pulmones, que se encuentra en estos momentos internado. Me señalan que salió bien de la operación, por lo tanto su calidad es riesgo vital, pero de gravedad, perdón, pero estable dentro de esa gravedad y sin riesgo vital ya en estos momentos. Así que desearle lo mejor a él y a su familia. Como Ministerio Público, como Fiscalía, estuvimos ahí desde un primer momento y activamos toda nuestra unidad de víctimas, porque entendemos que esto causa una conmoción no solamente en la familia de la persona o en la propia persona que estaba en estos momentos en el hospital, sino que en sus compañeros de trabajo. O sea, imagine, Julio César, tu lugar de trabajo, que ocurra esto y tengas efectivamente una persona fallecida violentamente luego de disparos al interior de la oficina. O sea, cuando ahí están mostrando imágenes, o sea, al interior de ese lugar hay módulos de trabajo. Entre medio de esos módulos de trabajo se produjo esto, y entre medio de esos módulos de trabajo es que los funcionarios policiales abaten a este sujeto al interior. O sea, esto, la verdad es que lo que está pasando el Poder Judicial en estos momentos con esos funcionarios, no queda otra que empatizar y enviar un fuerte saludo, un fuerte abrazo, digamos.
¿Y ahora qué viene, fiscal? ¿Cómo el procedimiento más administrativo desde la fiscalía, la investigación?
Lo que ocurre es que acá hay un fallecimiento, hay una muerte, que en principio era el autor de las lesiones que mantienen, cierto, en riesgo vital a la persona que está en estos momentos internada. Pero esto es una muerte causada por un funcionario público, por lo tanto tenemos que analizar si se cumplieron los protocolos de actuación. En una primera impresión parece que sí, ¿ya? Y luego ratificar que la muerte de esa persona haya sido producto de una legítima defensa que ejercen estos funcionarios policiales respecto de todos el resto de los funcionarios que están en el lugar. Y creo que en eso hay muchas luces de que va a ir en ese camino el resultado de lo que estamos investigando ahora. Y la otra parte que es donde estamos, digamos, más preocupados o ocupados en estos momentos, tiene que ver con la unidad de víctimas. Activamos a todos nuestros psicólogos y equipos con los que contamos en la región, para tratar de que efectivamente cada una de las personas que estaba en el lugar, que de una u otra forma es víctima de lo que ocurrió, reciba la atención, la derivación y puedan salir de esta situación tan estresante que tuvieron el día de hoy.
Lógico, bueno, es una situación muy particular, no estamos acostumbrados a vivir una en nuestro país, ¿no es cierto?, situaciones de esta naturaleza tan violenta, además que termina con una persona muerta en medio de todo lo que está ocurriendo en la Corte de Apelaciones, en este caso de Arica, es una situación muy singular, y por eso yo creo que la preocupación de toda la gente y el interés también de todo el país por saber realmente qué ocurrió. Pero usted lo describe claramente, que hay un problema con una persona que también era imposible identificar que podía llegar a tomar una decisión como esta, digamos. Mucha gente nos escribe, el tema de la salud mental es importante, quizás no estaba preparado para volver.
Así es, bueno, así es. Eso es parte efectivamente de lo que tenemos que analizar algunas instituciones, porque en esto la Fiscalía también es una institución que trabaja bajo mucha presión. Entonces, por eso empatizo tanto con lo que ocurrió efectivamente hoy en la Corte. Claro, los niveles de estrés y el problema de la salud mental es un tema que hay que efectivamente tomar con atención. Sobre todo para personas que fuera de ese estrés, Julio César, que tú bien dices, de trabajar bajo presión. Pero aquí hay algo más, porque las personas que trabajamos en el sistema, fiscales, funcionarios del Ministerio Público, también de tribunales, trabajamos con problemas ajenos. Y es imposible a veces separar o desentenderse efectivamente de una labor como esta. Entonces, eso efectivamente hay que tomarlo con atención y revisar seguramente los protocolos con los que se está actuando al respecto.
Le enviamos un abrazo gigante, fiscal. Muchas gracias por contestarnos, por conversar con nosotros.
Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y de nuevo, desde acá, sé que ya lo dije, pero lo voy a reiterar, un abrazo para los funcionarios del Poder Judicial, que me imagino deben estar conmocionados a nivel nacional, porque por lo menos lo vivido acá en la Corte fue muy extremo en cuanto a lo que ocurrió.
Fiscal, y antes que nos corte, aprovechando que lo tenemos ahí en pantalla y todo, ¿cómo sigue la situación del norte de nuestro país, no Arica? Y la fiscalía precisamente que usted dirige ahí siempre ha sido un bastión importante en la persecución del crimen organizado, y bueno, hemos conversado de los recursos, hemos conversado, ¿no es cierto?, cómo seguir adelante. ¿Cómo ha estado la situación en el norte?
Bueno, seguimos muy atentos. Hace pocos días tuvimos nuestra tercera condena contra una organización criminal. En este caso fueron los Costeños, que es una organización criminal de carácter o de nacionalidad colombiana o de origen colombiano, lo cual nos dejó muy conformes, porque efectivamente es una organización que si usted busca en las redes sociales es bastante fuerte en Colombia y que estaba actuando en nuestra región y también en el resto del país. Tuvimos una muy buena condena después de un juicio que duró cerca de un mes, así que estamos conformes porque va en la misma línea de los éxitos que habíamos tenido con anterioridad. Y por otra parte, bueno, siguen mejorando los índices, pero estamos muy atentos, porque efectivamente esto es como una situación continua. No podemos bajar los brazos en esta región, puesto que todo lo que pasa acá repercute de una u otra forma en el resto del país. Así que estamos muy atentos y seguimos muy atentos. Los equipos están trabajando bien, pero si usted me dice si estoy conforme, bueno, es bien relativo, porque decir que uno está conforme podría decir que ya el trabajo se hizo, y aquí no se ha terminado en lo absoluto. Tenemos muchas mejores cifras, sí, que el año 2022, que fue el año donde más problemas tuvimos con todo lo que nos hizo tristemente famosos quizás a nivel nacional.
Un abrazo, fiscal, que esté muy bien.
Muchas gracias y se agradece siempre la preocupación, Julio César, que esté muy bien.
En el trasnoche se dijo en la radio.
Escucharemos a Ana Tijoux junto a Aer Stam. Esto se llama Té con Miel.
Perderme su mirada me es inevitable. Caigo rendido ante una mujer tan formidable. Formar parte de tu amanecer. Como el té con la miel.
Yo, es que te percibo desde lejos. Destino y conexión por sobre lo que yo manejo. Te miro en mi reflejo y ya nada lo veo complejo. Cerquita tuyo brilla el chakra desde el entrecejo. Seguir transmutando lo que ha estado huyendo. La relación no está oxidando si hoy vamos riendo. Te canto melodía, los mi tender a los Elvis. Endulzas mi guarida como Grace a Tommy Shelby. Mi cora te recita que tu luz es infinita. Pido a la reencarnación que nuestro encuentro se repita. El cielo lo amerita, que sin luna el sol se agita. Como yo sin poder ver tus ojos de chinita.
No puedo apartarme de su riel. Como aquella colmena clave. Y en sobredosis de ella 100%.
con 27 minutos. Estamos de vuelta en este trasnoche de la radio. A esta hora, acompañándolos a todos y todas los que están ahí conectados a través de nuestra web y también a través de las 43 estaciones de la radio. En todo el país están conectados al trasnoche de la radio. Saludamos a quienes hacen posible este programa. Toma Meripaz, tranquilizante y ansiolítico natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Pide tu Meripaz en todas las farmacias del país. Para momentos de estrés y ansiedad, tranquilízate con Meripaz, tranquilizante natural indicado para los trastornos nerviosos, ansiedad y colon irritable. Vive en paz con Meripaz y con planimplementos.cl. La retina en tienda, recibe en tu lugar de trabajo, precios bajos todo el año. A ver. Tenemos más mensajes a través del WhatsApp. Los voy a leer. Mira, nos está escribiendo acá. Buenos días, estimados. Acá en Vejo, Suecia, arrendaremos un minibús e iremos a Empatota a votar en el consulado 3 horas de Vejo a cumplir con nuestro deber cívico, a pesar que no nos gustan los candidatos. Dice, gracias por la transmisión. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Mario dice, en Talca ahora se ha dado una emergencia. Personal de carabineros trabaja en la zona de 30 Oriente con 14 y 15 Sur, sector oriente de la comuna de Talca, debido a que una persona cayó al canal Piduco. Al lugar también se traslada personal de SAMU y bomberos. La primera información fue entregada por testigos en ese lugar. Una persona adulta, al parecer, le habría dado un infarto y habría caído a este canal. Vamos a estar atentos a esa información. Nosotros ya estamos consultando ahí a carabineros para saber si hay más datos de lo que ocurre en Talca. Entonces, reiteramos, un procedimiento policial que se da en 30 Oriente con 14 y 15 Sur, sector oriente de la comuna de Talca. Ahí nos están escribiendo. Bien, gracias ahí a Leonardo, que siempre nos da información y datos de lo que está pasando en el país. Antes de irnos a la pausa, porque ya viene la pausa, vamos a revisar rápidamente nuestra página www.biobiochile.cl. Y atención con esto. Yo les puedo enviar este dato porque todo el mundo quiere saber, o la gran mayoría quiere saber, cómo va a estar el pronóstico del tiempo para las elecciones. Resulta que el pronóstico del tiempo para estas elecciones amerita ir preparado a un local de votación ante la amenaza de altas temperaturas. Y es que, es considerado la cantidad de cargos que se votan este domingo y el restablecimiento del voto obligatorio, es posible que muchos deban esperar al sol para emitir su sufragio. Región Metropolitana, partamos allí. De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado en meteorología Meteorred, este domingo se espera un repunte térmico en la región metropolitana con temperaturas que podrían pasar los 30 grados. Si bien se prevé que el amanecer llegue con unos frescos 10 grados Celsius, en sectores más rurales hacia el sur de la región, hacia el mediodía los termómetros podrían llegar a los 26. Lo más preocupante es que ese no sería el límite. El pronóstico de Meteorred apunta que ese día habrá un ascenso constante de las temperaturas, llegando a su punto máximo durante la tarde. De acuerdo con las proyecciones del modelo europeo, los termómetros rozarán los 31 grados Celsius en el centro de Santiago, mientras que en comunas del norte de la región, como Tití, Lampa y Colina, las temperaturas podrían ir levemente al alza en esa hora. En la zona norte, atención, en lo que respecta al norte grande, la Dirección Meteorológica de Chile pronostica una mañana de elecciones mayormente cubierta, que podría variar a despejada con el correr del tiempo. Arica espera temperaturas entre 18 a 22, Iquique de 17 a 21 grados, mientras que Antofagasta sería de 16 a 20. En Copiapó, el escenario podría desarrollarse a la inversa. El día iniciaría despejado para luego ir cubriéndose durante la tarde. La máxima sería de 24 grados Celsius. En Coquimbo, en tanto, se prevé nubosidad parcial y 20 grados Celsius. En la zona central, Valparaíso tendría una jornada nublada con máximas de 21 grados Celsius y vientos hasta 40 kilómetros por hora. Los cielos podrían estar de la misma forma en Rancagua, aunque allí los termómetros podrían llegar a los 27 grados. En Talca, en la capital del Maule, se esperarían máximas de 29 y cielos despejados durante la mañana y tarde. Y por su parte, Chillán, las temperaturas llegarían a los 25 grados con cielos cubiertos y vientos que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Ahora, también hay que seguir con el sur. Hay dos fenómenos que dominarán el tiempo. Hablamos del anticiclón subtropical del Pacífico y la vaguada costera. Por ejemplo, Sus efectos dejarán rachas de viento de hasta 60 kilómetros en Lebu, Punta Lavapié y Yico, en Biobío. 50 kilómetros por hora en Ercilla y Lonquimay, en Curarrehue, en la Araucanía. También estará esa situación, y 40 kilómetros por hora en Panguipulli y Corral, esto es la región de Los Ríos. En las capitales regionales de estas tres regiones se esperan cielos con nubosidad parcial, junto a temperaturas máximas de 20 grados en Concepción y 18 grados Celsius en Temuco y Valdivia. Más hacia el sur, el pronóstico prevé elecciones nubladas para Puerto Montt, con una máxima de 15 grados. Coyhaique, en tanto, tendrá máximas de 12 y cielos cubiertos con lluvia débil. Finalmente, la Dirección Meteorológica de Chile proyecta chubascos débiles y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora para la capital de la región de Magallanes Antártica Chilena. Hablamos de Punta Arenas. Si gustan, auditores, me hablan a través del WhatsApp y yo les envío les puedo enviar este dato completo de lo que ocurrirá en las elecciones con el tiempo, para que se preparen, para que lo lean y lo revisen. 3:33 p.m.
Ingresa a biobiochile.cl.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
¿Y si trote sagrado en las mañanas?
El café con tus amigas, jugar con tu perro en una plaza.
O volver a bañarte en esa playa que conoces de niño.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso, para nosotros, acercarte a una buena salud sin espera ni grandes gastos es más que un beneficio. Es mejorar tu bienestar. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional, con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio. Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Vamos a revisar las principales informaciones. José Antonio Kast volvió a ocupar un vidrio blindado en su última actividad de campaña en Concepción, mientras que Evelyn Matthei se desmarcó de los extremos y repitió duramente contra el gobierno en su acto de cierre.
Vamos a ganar, como alguien dijo por ahí, y va a ser hermoso. Va a ser hermoso recuperar y reconstruir nuestra patria.
Y vamos a dar el patatazo, porque a las mujeres no nos gustan los extremos.
Nuevas diferencias surgieron en el interior de la derecha tras la promesa de Johannes Kaiser de indultar a los uniformados condenados por hechos cometidos durante el denominado estallido social.
Los extremos están tratando de polarizar al país, pero lo grave es que hay un candidato que exalte las diferencias entre los chilenos.
Me parece bien lo de Kaiser de indultar a aquellos que han sido procesados injustamente.
El gobierno lamentó los cánticos contra carabineros que entonaron adherentes de la candidata oficialista Janet Jara.
Esos cánticos encierran un profundo desconocimiento y yo creo que una de las cosas que no hemos aprendido es que las instituciones permanentes de la República no son de nadie.
Hay respeto institucional, pero nuestra candidatura es completamente autónoma.
El exministro de Energía, Diego Pardou, se enfrentará hoy, o más bien se presentará hoy, ante la comisión revisora que analiza la acusación constitucional en su contra.
Voy a agregar la convocatoria de un conjunto de personas que ha solicitado Pardou y avanzar rápidamente.
No es momento para cálculos electorales, sino para actuar con altura de miras.
El Tribunal Calificador de Elecciones anuló el proceso 2022 donde fue reelegido Rodrigo Vidal como rector de la Universidad de Santiago, por lo que renunció a su cargo.
No puede permanecer en el cargo porque eso indica de que la elección estuvo viciada.
Ayer se conoció que el ministro supremo Diego Simpertigue viajó por un crucero por Europa junto al abogado imputado del caso muñeca bielorrusa Eduardo Lagos, días después del cierre del litigio entre Codelco y Velas Movitec. Esta jornada, en su séptima jornada de formalización, se conocerán las medidas cautelares que aplicará el tribunal sobre los acusados.
Durante mucho tiempo, el Poder Judicial ha sido criticado por sus resoluciones, justamente por no hacer presente que muchas de nuestras resoluciones son el resultado de lo que nos entrega el Ministerio Público.
El Ministerio de Medio Ambiente suspendió el proceso de determinación de los sitios prioritarios que contiene la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tras la arremetida empresarial.
Necesitamos un proceso con mucho mayor diálogo para que esto no afecte a la propiedad privada, ¿no?
Y el gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas.
En medio de las acusaciones de desfinanciamiento, el Ejecutivo concretó el ingreso de indicaciones para destrabar la discusión del presupuesto.
O no le hagamos un daño mayor al Estado, haciendo crecer la deuda, pagando más intereses.
Siempre fácil en el papel o en planilla Excel. Sin embargo, esto implicaría congelar los gastos a nivel de 2025.
La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, pidió olvidarse de los bajos niveles de tasas hipotecarias que se observaron los años 2018 y 2019 por el comportamiento que ha tenido la economía.
Pensar que la convergencia es a niveles de tasas extraordinariamente bajas que tuvimos antes del 2018-19 no es un patrón de comparación razonable.
Un hombre fue abatido por carabineros luego de que ingresara con un arma blanca y atacara a funcionarios de la Corte de Apelaciones de Arica.
Hay una persona que fue abatida por personal de carabineros, dado que este sujeto habría atacado a funcionarios al interior de la corte.
El Ministerio Público invocó la ley antiterrorista para formalizar a los dos detenidos luego del atentado incendiario en Contulmo que se adjudicó la radical Weichan Aucamapu.
Postulamos que pertenecen a esta orgánica y, lo más importante, participaron en este atentado. En coherencia con los antecedentes que tenemos, hemos solicitado la ampliación de la detención.
El gobierno argentino calificó como histórico el acuerdo marco alcanzado con los Estados Unidos con vistas a sellar un pacto en materia comercial y de inversiones y consideró que abre nuevas oportunidades para el crecimiento. El juicio por espionaje contra el ex primer ministro de Cuba, Alejandro Gil, concluyó luego de tres jornadas en el Tribunal Supremo Popular de ese país. En el deporte, el defensa Francisco Sierralta presentó dificultades físicas y es duda para el partido amistoso de mañana entre Chile y Rusia en Sochi.
Sabemos que estamos en un proceso nuevo, que cada uno está haciendo lo mejor posible en sus clubes para cuando nos toque la nómina a la selección estar preparado de la mejor manera.
Cristian Garín y Tomás Barrios Vera clasificaron anoche a los cuartos de final del Challenger de tenis de Montevideo.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
A revisar a propósito de lo que se nos viene este fin de semana, este día domingo, las elecciones de presidente y parlamentarios. En el Expreso Bio Bio conversamos con Víctor Ramos, subsecretario del Interior, para resolver todas las dudas de las elecciones, y siempre está bien poder conversar y poder saber lo que nos cuenta la autoridad o quienes se van a estar supervisando, por cierto, este proceso eleccionario, y para poder tener los datos sobre la mesa y que todos podamos votar informados este día domingo. Lo revisamos en lo que se dijo en Bio Bio.
Domingo siempre nos escriban al WhatsApp y quisimos juntar toda la temática de preguntas justamente acá en un solo entrevistado. Anotamos sus preguntas y las seguimos leyendo ahí al WhatsApp. Ya está conectado.
Está conectado, sí. Víctor Ramos es subsecretario del Interior. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Lola Loreto. Un gusto estar con usted acá.
Sí, muchas gracias, subsecretario. Entendemos que en la mañana hubo una reunión bien amplia, ¿eh?, con varias subsecretarías, con el CERVEL también. Así que ojalá nos pueda resolver la mayor cantidad de preguntas de los auditores. La primera que se repite, yo sé que es una pauta, pero es importante entregar toda la información a los auditores. ¿Con qué documento podemos ir a votar el domingo?
Esa es una pregunta esencial. Tenemos que concurrir a votar con nuestra cédula de identidad, el carnet, ¿cierto? Uh-huh. Y también con el pasaporte, que también puede ser muy útil para... Y es un documento completamente oficial para poder ejercer nuestro derecho al voto. Pero hay dudas sobre si es que tengo mi documento de identidad vencido, si lo puedo también llevar, y efectivamente, siempre y cuando usted no haya cumplido un año del vencimiento de ese documento oficial, usted puede ejercer el derecho al voto con ese documento vencido. Y además, a propósito de lo que me preguntaba un periodista de su radio acá en La Moneda en la mañana, hay más de 100.000 documentos de identidad pendientes de ser retirados por parte de la ciudadanía, por lo tanto, hoy día jueves, mañana viernes, vamos a tener horario extendido en el registro civil para que puedan concurrir estas 100.000 personas y todos los que hagan falta a que puedan contar con su documento de identidad al día vigente y no tengan ningún tipo de problema para poder votar.
O sea, no tiene que haber vencido más de un año, digamos, no puede haber pasado más de un año de estar vencido. Y si se ha hecho el trámite de renovación y a uno le pasan la colillita, el papel, ¿puede votar con ese papel?
Puede llevar el documento anterior, si tú sabes que a veces puede ser de diferentes motivos, porque venció, porque lo perdiste, lo extraviaste, efectivamente se puede ejercer el derecho a voto con esos documentos que acreditan que está en renovación. Pero por lo mismo, hemos extendido el horario del registro civil para que la gente pueda concurrir a buscar su documento nuevo. Además, el día domingo hay un trabajo silencioso que realiza el registro civil también en cada uno de los centros de votación donde ellos están y orientan a las personas, así que cualquier duda se va a poder resolver también en el minuto.
Uh-huh. Siempre preguntan, bueno, son votaciones obligatorias, lo hemos dicho, voto obligado, pero para todas las personas, porque siempre nos preguntan qué pasa con los adultos mayores, los mayores de X edad.
Mire, es muy importante esta pregunta, pero déjeme dar un poquito de contexto.
Sí, por favor.
Estamos asistiendo a la primera elección de presidente, presidenta, diputada, diputado, senadores en 7 regiones, con inscripción automática y voto voluntario. Inscripción voluntaria, inscripción automática y voto obligatorio.
Claro, sí.
Y eso significa que vamos a tener una gran cantidad de millones de personas concurriendo dentro de nuestras ciudades, asistiendo a las urnas donde se van a tomar definiciones muy importantes. Son 15.618.157 personas que están habilitadas para votar. De las cuales son 885.000 extranjeros en Chile habilitados para votar. Son más de 3.379 locales de votación, 40.473 mesas. Esas son las cifras con las cuales nosotros estamos trabajando. Y cuando usted tiene algún tipo de problema para poder concurrir a ejercer su derecho al voto, existe siempre, a propósito de la distancia, que uno esté a más de 200 kilómetros, la constancia en carabineros, ¿no? Todo lo demás no requiere una constancia en carabineros, sino que se requiere justificar
después,
cuando lleguen las multas desde el juzgado de policía local y uno presenta su antecedente de por qué no pudo concurrir.
Uh-huh.
Ya, para los que conlleva multas, sobre todo, ¿no? Recordemos que los extranjeros en este caso no tendrán, no están exentos a multas, ya, para ellos, porque en el fondo no aparecen dentro de la última modificación de ley como ciudadanos, sino que se exceptuó la multa para ellos. Pero para todos los nacionales en territorio chileno deben justificar muy bien si es que están a más de 200 kilómetros en la comisaría. Y para eso Carabineros habilitó diferentes formas, desde las 00 horas del domingo, usted podrá ingresar a comisaría virtual y obtener un número.
¿Ya?
Le van a dar un código con su clave única, usted ingresa, le van a dar un código, entonces al otro día usted va a la comisaría presencial y el código lo valida a través de un trámite automático en una máquina donde le van a dar su constancia. Y así se ahorra hacer una fila en la comisaría, se ahorra cualquier tipo de trámite burocrático que le pueda restar más tiempo, y eso agiliza también la gestión de carabineros.
Uh-huh.
Para el resto de las complicaciones que cada persona pueda tener por edad, etcétera, como les digo, existe después la fundamentación que usted tiene que llevar a cabo a propósito de la multa o las citaciones que le pueda hacer el juzgado de policía local.
Sí.
Lo mencionó, pero sería importante subrayarlo porque nos escuchan desde todas partes del mundo. ¿El voto de chilenos en el extranjero es obligatorio?
No. Tenemos 160.000 compatriotas que pueden ejercer el derecho, que van a ejercer el derecho a voto en el extranjero. Para ellos tampoco corre la multa, ¿no? Siempre entendamos que constitucionalmente siempre tenemos que hablar de voto obligatorio, pero hay ciertas excepciones para los chilenos extranjeros, ¿ok? Y para las personas de nacionalidad extranjera que tienen derecho a voto en Chile.
Claro.
Para ellos no va a no van a estar expuestos a las multas, pero tenemos que hablar siempre que el voto es obligatorio,
claro,
porque así
constitucionalmente
se establece en nuestro marco jurídico institucional.
Sí.
Y van a ser más de 160.000 chilenos en el extranjero, entonces, que van a ejercer su derecho al voto. Son 64 países. El sábado a las 3 de la tarde, la subsecretaria Gloria de la Fuente y la presidenta del CERVEL, Pamela Figueroa, van a estar haciendo una pauta, porque el sábado a las 15 horas comienzan las primeras votaciones en Nueva Zelanda, como ustedes saben, en Oceanía, claro, donde comienza todo esto. Y ahí, desde ahí, nos empezamos a poner todos más ansiosos y expectantes, claro, del proceso eleccionario.
Sí, vamos a tener contacto nosotros también con varios auditores fuera de Chile. Subsecretario, si puede precisar mejor, porque varios auditores, y nos quedó también la duda, porque ayer hubo otra pauta que hablaban del carnet y del pasaporte, que solamente con esos documentos, si alguien, un auditor decía que le robaron ayer el carnet, por ejemplo, con la colilla, con el papelito que dice sí, está en trámite, ¿con ese se va a poder o no? Porque tengo la sensación de que otras autoridades han dicho que solamente con el carnet físico, solamente con el pasaporte físico.
Sí, solamente con el pasaporte y el carnet ya físico.
No con la colilla, no con el
vencido,
papelito.
Vencido o vigente, no con el papelito, ya, pero ya. Vencido o vigente. Recuerda,
vencido es un año. Máximo.
Vencido hasta, claro, 364 días, pongámosle.
Claro,
para que
pero
ahí se consiga.
Pero el papelito, la colilla, eso no sirve.
No sirve. Por eso es que estamos habilitando más horas de el registro civil para que la ciudadanía pueda concurrir a buscar su documento vigente. Y no sé qué tiene derecho a sufragio. Que yo comentaba en el punto de prensa acá en La Moneda que del padrón de los 15.600.000 aproximadamente, lo que vimos en las elecciones pasadas que concurrieron cerca de 11-12 millones de personas. Son volúmenes muy grandes, pero todo voto cuenta. Y todas las personas que puedan ejercer el derecho al sufragio deben hacerlo, porque de esa manera fortalecemos la democracia, fortalecemos nuestra institución. Además que tenemos un servicio electoral que es extraordinario, yo siempre lo destaco.
Muy rápido.
Es orgullo para todos nosotros que tengamos los resultados la misma noche. Es algo que estamos tan acostumbrados, pero es tan excepcional a nivel global, y es de los mayores orgullos que debemos tener de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral, de verdad. Entonces, aprovechemos que en Chile preparamos todo para que la gente pueda ejercer este derecho, transporte.
Eso le digo, es que están llegando varias preguntas, subsecretario, ahí para seguir.
Ay, perdón.
Sí.
Me entusiasma la participación y la democracia.
Sí. El transporte gratuito, hay que validar, se puede llegar y pasar, hay que estar con la VIP de todas maneras en el metro, ¿qué va a pasar en regiones?
Sí, bueno, hoy día hablábamos como solamente tienes que tener la tarjeta VIP de alguna manera cargada con $700 y eso inmediatamente te va a permitir trasladarte de forma gratuita en el transporte, en metro principalmente, en la región metropolitana. Estamos hablando que los grandes centros urbanos tienen mayor disponibilidad de transporte, en este caso el metro.
Claro.
Con el Plenval de Valparaíso, ¿cierto? Van a tener la disposición del transporte gratuito que facilite, ¿cierto?, el acceso a toda la familia para ejercer ese derecho al voto, pero también es muy importante lo que ocurre de Arica a Magallanes. De hecho, tenemos elecciones en la Antártica también, pero en cuanto a transporte, de Arica a Magallanes, Vamos a tener habilitado también los servicios rurales y los servicios, como si fuese un día hábil, ¿no? Ajá. Para el día domingo.
Subsecretario, ¿de cuánto tiempo disponen los trabajadores para votar?
Los trabajadores por ley deben ser autorizados al menos por 3 horas para poder ejercer su derecho al voto. Y vamos a tener a las direcciones del trabajo funcionando el domingo. De todo Chile y van a estar muy atentos a las fiscalizaciones. De hecho, quiero recordarle a todos los trabajadores y trabajadoras que puedan estar escuchando que pueden generar las denuncias frente a este tipo de evento al 600-450-4000, donde la dirección de trabajo va a estar recibiendo las denuncias, pero al mismo tiempo va a estar generando fiscalizaciones de oficio. Es importante que los empleadores que tienen los centros comerciales una sola razón social, ellos deben dar el feriado por completo a todo ese centro comercial. Bien. Ellos en el resto corren las 3 horas de autorización que tienen que tener los trabajadores para poder ir a votar tranquilos. A veces pueden haber aglomeraciones, mire, van a haber 7 regiones donde vamos a tener 3 papeletas y es súper importante que la gente llegue preparada y anticipe los candidatos, los números de los candidatos, candidatas por los cuales van a votar, sobre todo en diputados, sobre todo en senadores, que a veces pueden ralentizar mucho las filas, y no son pocas las personas, estamos hablando de millones y millones de personas que van a estar concurriendo en un solo día a una elección de 3 papeletas en 7 regiones, que son Arica y Parinacota, que son Atacama, Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, la Araucanía y Aysén. En esas 7 regiones se van a y por lo tanto es importante, sobre todo le pido a la gente de Maule y de Valparaíso, donde tenemos mayor volumen de habitantes, que se preparen muy bien con esas 3 papeletas para que no haya ralentización.
Claro, que se vayan familiarizando también con el voto para que vean dónde está su candidato.
Pero ahora en el sentido, ¿no? Claro, de los trabajadores, porque no es tan rápido el proceso, aunque tengamos todo el transporte público habilitado, pueden haber filas. Que lo hagan un poquito más lento.
Muy bien.
Víctor Ramos, subsecretario del Interior, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a usted, y recuerden que es fundamental la participación de todos y todos, con eso fortalecemos nuestra democracia, la cual tenemos que estar orgullosos y orgullosas como chilenos y chilenas.
Gracias, buenos días,
subsecretario.
Gracias. Sí. Vamos a estar
en el trasnoche, se dijo en la radio.
3:59